Y es fácil desviarse, es fácil desviarse. Ah.
Fácil desviarse.
Lo comentábamos ayer, ¿no? Cuando recién nos pudimos soltar a hablar realmente sobre lo que había pasado con Uruguay en el Mundial, ¿no? Después de digerir la eliminación, tratar de encontrar explicaciones, pasar por esa fase, ese duelo de tantas fases que describimos, ¿no?
Y que seguramente tenía más.
Pero bueno, en ese contexto nos llega un mensaje de Pierre Arregui, alguien con quien ya hemos hablado en más de una oportunidad acá en Fácil Desviarse. Es una persona nacida en Uruguay, pero bueno, hace mucho tiempo está radicado en Francia. Es investigador, historiador del fútbol, más que nada. Tiene por lo menos 3 libros que yo recuerdo en su haber. Uno sobre la primera Copa del Mundo de la FIFA, la de 1924. Después uno que es sobre las 36 mentiras de Jules Rimet. Y el otro sobre los Juegos Olímpicos que nunca fueron amateur, ¿no? Es un libro del año 2017. Ha escrito también varias columnas en La Diaria. Y recuerdo que aquel último contacto que tuvimos con Pierre fue tras la culminación del Mundial de Rusia 2018, cuando Francia salió campeón, ¿no? Y porque Pierre también ha abonado mucho esa teoría de que el fútbol francés en realidad recoge el guante del legado de aquel primer fútbol uruguayo que lo llevó a tantas conquistas a nivel regional y mundial. Así que primero que nada, Pierre, buenas noches para vos, ¿cómo andás?
Sí, buenas noches, bien, gracias por invitarme.
Lo agarramos en Francia. Y hoy, Pierre, más temprano cuando charlábamos, me recordabas que cuando terminó aquel mundial te consultó algún medio francés sobre las lágrimas de Josema Jiménez antes que culminara el partido contra Francia, ¿no? Y que no habías tenido una respuesta cabal para darle en su momento, pero que después, digamos, masticando la pregunta, sí ya está una respuesta. Y capaz que nos sirve como disparador para llegar a esta eliminación de Uruguay y esa otra imagen que también recorrió el mundo, que es de Jiménez agrediendo al juez, lo que le puede valer a Uruguay y al jugador eventualmente duras sanciones por parte de la FIFA. Pero aquella pregunta del periodista francés, ¿qué respuesta tenía, ¿no? Esas lágrimas de Josema en la barrera, sabiendo que ya estábamos eliminados por Francia.
Sí, me habían entrevistado antes del partido, porque Uruguay tenía una excelente imagen en ese momento y volvía a impactar un poco, era el regreso del país chico que podía ganar, que había ganado mundiales. Y recuerdo que a la media hora de terminar el partido, la primera pregunta que me hizo el periodista fue cómo explicaba yo las lágrimas de Jiménez 5 minutos antes de que terminara el partido, porque lo impactante de aquellas lágrimas era eso, ¿no? Que se daban durante el encuentro. Y yo en el momento contesté que me parecía que expresaban el fin de un ciclo, ¿no? Y después, pensando un poco más, me di cuenta de que la decadencia del fútbol uruguayo después del repunte en Sudáfrica ya había empezado en 2000, después de 2011, después de la Copa América, cuando se va a Forlán. Y lo que marcaba para mí en ese momento era el fin de esa teoría, ¿no? que se manejaba cada vez que se terminaba un partido, es que los muchachos dieron todo, ¿no? Porque claro que Jiménez había dado todo, pero no le había servido para nada, digamos. El partido había sido mal jugado, Francia nos había pasado por arriba en cierto modo, y yo creo que la pregunta que Jiménez se hacía es cómo es posible que Francia nos gane así, ¿no? Porque hay que recordar que Francia, bueno, ahora nos aparece un poco como una potencia futbolística, probablemente con Brasil, creo yo que van a llegar a la final Brasil y Francia, ¿no? Pero durante décadas, pese a que Francia inventó en cierto modo los campeonatos mundiales de fútbol, los franceses mismos no creían que ellos podían llegar a tener un fútbol grande. Entonces, lo que se ve hoy es el resultado de décadas de trabajo, de décadas de un trabajo muy intenso. Y efectivamente, lo que te había dicho hace 4 años, que me lo cuentan los historiadores franceses, es que el modelo francés fue el fútbol uruguayo del 24 y del 28 y del 30, ¿no? El de la época dorada, la época de oro del fútbol uruguayo. Y como todo el mundo sabe, Zidane era un admirador del fútbol de Uruguay, ¿no? Y yo creo que no sé qué se dijo Jiménez exactamente, ¿no? Pero la interpretación que yo di después, más tarde, a ese acontecimiento es: Francia aprendió de Uruguay y hoy el alumno es muy superior al maestro uruguayo, ¿no? Y el maestro uruguayo debería ponerse en la posición de volver a aprender a jugar al fútbol. Vos ves, por ejemplo, el ataque francés, tenés prácticamente 4 o 5 dribleadores. Nosotros tenemos muchísima dificultad para desarrollar el dribbling, ¿no? Entonces se ve cómo se ha ido desarrollando Francia con Copa, Platini, Zidane, Mbappé, hasta producir lo que parecía un poco una exclusividad sudamericana, es decir, genios, ¿no? Mbappé hoy es un poco considerado como un genio futbolístico, ¿no? Lo curioso de lo que pasa hoy es que efectivamente otra vez Jiménez vuelve a marcar un poco simbólicamente el término al término del partido contra Ghana, ¿no? Que era un partido con mucha con mucho símbolo, con mucho peso simbólico, ¿no? Porque yo vi, por ejemplo, titulares en la prensa uruguaya, Uruguay después de la derrota contra Ghana, como si hubiéramos perdido contra Ghana, ¿no? A Ghana se le ganó 2-0, pero el clima de ese partido fue un clima de derrota. Y la explosión de Jiménez, claro, es mucho peor, digamos, es mucho más que la impotencia de lo que se dio contra Francia, porque lo que aparece ahí es no solamente aparece un comportamiento, ¿no?, que durante cierta época había quedado un poco tapado y que ahí volvió a aparecer. No sé si viste que los trámites que está haciendo la FIFA contra Uruguay se refieren a los jugadores, pero se refieren también a la tribuna.
Uh-huh. Esa parte no la tenía, yo me lo comentaste.
Por cantos discriminatorios.
Sí.
No, yo no lo tengo confirmado porque los trámites todavía son secretos, ¿no? Uh-huh. Pero aparece en la prensa que por los cánticos de la tribuna, que son cánticos insultantes durante el partido contra Ghana, hay también un procedimiento contra la AUF. Entonces, si querés, el balance para Uruguay de este campeonato es una acumulación enorme de problemas que parecen un poco insolubles, ¿no? Porque está el problema del juego, el problema del ataque, el problema del técnico, el problema del comportamiento, el problema de las sanciones, el problema de la relación con la AUF. Es una tal acumulación para mí está indicando que se ha llegado verdaderamente al fin de un ciclo, ¿no? El ciclo Tavares, digamos, no se terminó cuando Tavares se fue, sino que se está terminando ahora, porque no hubo verdaderamente el cambio mágico que se esperó. Hubo una calificación. Mirá que no estoy criticando ni a Alonso ni a los jugadores directamente. Era muy difícil la tarea de calificar a Uruguay. Uruguay se calificó, pero bueno, fue in extremis al campeonato mundial en condiciones muy complicadas y se llegó como una especie de, yo diría, de agotamiento mental, ¿no?
Pierre, entonces tú también dentro de tu hipótesis manejabas cómo durante el ciclo de Tavares de alguna forma se logró generar un ambiente paralelo a lo que es la realidad del fútbol uruguayo, ¿no? De precariedad, de confrontación. Bueno, Tavares quizás uno de sus logros fue, bueno, montar una estructura por fuera de la lógica del fútbol uruguayo y a partir de ahí trabajar inferiores, trabajar también en comportamientos, ¿no? Eventualmente.
Totalmente. Uh-huh. Yo personalmente no concuerdo con la filosofía futbolística de Tavares, pero yo no soy nadie para no concordar, ¿viste? Soy un observador, observo el fútbol y lo juego más o menos ahí en la calle, en los campitos desde hace 60 años, ¿no? Es decir, yo me crié yendo al Estadio Centenario, yendo a Rocha, a Manicera, a Goncalves, a Spencer, en fin, al fútbol uruguayo posterior a la época, a la nueva resurrección del 50, que es una resurrección un poco milagrosa, ¿no? Uh-huh. Yo no concuerdo con la teoría un poco de Tabárez del fútbol de respuesta, pero no concuerdo tampoco con el hecho de que Tabárez intentó regenerar la figura del entrenador, digamos, de autoridad, autoritario, ¿no? Porque le sacó el jugo a la reflexión interna del equipo. Uruguay ganó los 4 campeonatos mundiales que ganó prácticamente sin entrenador, con la reflexión táctica de los propios jugadores en la cancha. Es muy interesante lo que pasa ahora en este campeonato mundial, porque resurge esa posibilidad que en una época había aparecido un poco nuevamente en los equipos de Holanda, pero resurge muy curiosamente en el equipo de Japón. Uh-huh. El equipo de Japón para mí es una revelación que a Uruguay le tendría que servir de ejemplo. ¿Por qué? Porque como lo destacaron todos los comentaristas, los jugadores japoneses son capaces de cambiar de táctica ellos mismos en el transcurso del partido continuamente. Le ganaron a Alemania cambiando 3 o 4 veces de táctica en un solo tiempo, ¿no? Sin una directiva muy clara del entrenador. Es decir, es un trabajo de preparatorio. Eso era lo que hacían los jugadores uruguayos hasta el año 54, 58. Fue lo que le inculcaron los técnicos húngaros a Uruguay. Y se perdió ese aspecto. El futbolista uruguayo sigue siendo pensador, intelectual, todo eso, pero no se ve en los equipos de la época Tabárez, digamos, esa discusión, esa reflexión táctica interna dentro del propio plantel, ¿no? Mm. Lo que hizo Tabárez, para mí, el aspecto realmente muy positivo de Tabárez, fue tratar de hacer funcionar a la selección de una manera con un comportamiento de fair play y con un sistema autónomo. Pero ese esquema tiene un límite fundamental, que es que es lo que se vio ahora en este último partido, que el jugador uruguayo, cuando está en dificultades, es decir, cuando juega un campeonato del mundo como este campeonato del mundo tiene una particularidad: el nivel de fútbol es muy alto, hay grandes equipos, además del nuevo Portugal más joven, de Inglaterra, de los Países Bajos, todo eso, hay por lo menos 2 equipazos, Francia y Brasil, y después todos los equipos asiáticos han luchado por ganar algún punto, ¿no? Están en su propio territorio. Y ¿cuál es el límite del trabajo de Tabárez? Es que llega cierto momento en que el futbolista que se ve sin recursos futbolísticos y que representa al pueblo uruguayo recurre a la manera en que se está jugando al fútbol en el país. Recurre a la raíz, se uruguayiza en cierto modo. Pues hay que entender que el jugador uruguayo se va de Uruguay, vive una vida un poco artificial en los clubes, en el exterior, en el extranjero, generalmente en Europa, pero cuando va a jugar con la selección vuelve a entrar en contacto con su tierra, con su pueblo, con su familia, en fin, con el pueblo, sobre todo cuando juega la Copa América, las eliminatorias, todo ese tipo de cosas. Y lo que se ve ahora, este asunto de los cánticos, ese comportamiento, esas acusaciones permanentes y sistemáticas con respecto al arbitraje, todo ese tipo de cosas, son un poco los métodos que existen localmente. Y es por eso que creo que se está llegando al fin de una situación, y la reconstrucción, porque en algún momento o el fútbol uruguayo va a seguir un poco vegetando con algún despunte, con alguna luz, si aparece algún jugador muy genial. Ahora no tenemos más ataque, tenemos medio campo, pero no hay ataque. Antes teníamos ataque, pero no teníamos medio campo. Bueno, si se sigue así en esta situación, sin visión, no se va a reconstruir verdaderamente. Es por eso que pienso que las famosas lágrimas de Jiménez son... ¿Por qué no seguimos, y eso lo decía también Tavares, y creo que en eso tiene razón, seguir el ejemplo francés? El ejemplo francés es ver en quién nos podemos inspirar, quién está haciendo un buen trabajo que nos sirve a nosotros, y tratar de seguir por esa, por ese camino. Hay una traba en Uruguay, que es que ya se sentía en la época de Tavares, que es que la afición se fue poco a poco dividiendo. A medida en que se dividía la afición en Peñarol y Nacional, entre enemigos, como se dice ahora en la radio, los equipos enemigos, ¿no? La base representativa de la selección se va debilitando. Si el país está unido, como lo estuvo en 1930, 1920, en 1950, la selección tiene una fuerza multiplicada. Si el país se divide, si los hinchas, por ejemplo, de Peñarol no quieren ver a tal jugador de Nacional en la selección, o a la inversa, o de Nacional, quiero decir, de origen nacionalófilo, ¿no?, o de vocación nacionalófila, o a la inversa, el pueblo está dividido, y eso se vio, se fue viendo, y se está llegando a... se llega al límite ahora de esa situación.
Uh-huh. Pierre,
porque
sí. No, decime, porque nos quedan pocos minutos y quería hacerte un planteo final, pero termina de redondear si querés lo que estás diciendo.
Sí, porque la AUF tiene la particularidad, era lo que te decía hace un rato, que es una representación de clubes. Vos tenés, por ejemplo, en la Asociación Francesa, la comisión directiva, son 10 personas, son 5 mujeres, y tenés un representante de la Liga Amateur, un representante de la Liga de Femenina, un representante de no sé qué, en fin, bueno. Tenés representantes de diferentes partes del fútbol, pero no tenés al representante del equipo de Paris Saint-Germain, de Marseille, de Lyon, etcétera, etcétera. Sí, tenés al de Lyon, pero por pura casualidad. En cambio, en Uruguay la AUF está estructurada en una oposición que se exacerba entre los equipos, entre los clubes, y esa misma dirección ya no puede verdaderamente hacerse cargo de la selección. Fíjate el problema que se le plantea a la tribuna. ¿Cómo hacemos? ¿Condenamos la tribuna de los uruguayos en el Mundial? ¿Los cánticos que desarrollaron contra Ghana? Pero entonces tenemos que condenar lo mismo en los partidos de Peñarol, de Nacional, etcétera. Si no los condenamos, entonces nos estamos aislando totalmente, que es lo que nos está pasando ahora. Nadie le da bola a lo que le pasó a Uruguay.
Bien.
Estamos aislados.
Pierre, te iba a preguntar justamente sobre eso, sobre la conformación de la Asociación Francesa de Fútbol, si tenía, digamos, fuertes componentes de representación de los cuadros locales. Ya me respondiste la pregunta.
No, porque el fútbol francés está organizado en ligas. Tenés la Liga Amateur, la Liga Profesional, la Liga del Este, la Liga del Sur, en fin, todos los componentes, todas las grandes organizaciones están representadas en la directiva. Vos, si ves la estructura actual de la AUF, tenés la comisión directiva y después tenés el Congreso, y en el Congreso, como vos lo sabés, los clubes de primera división tienen la mayoría, y como los clubes se dividen tradicionalmente más o menos en los que están de un lado y los que están del otro, tenemos una asociación que está, ¿cómo te voy a decir?, está en una situación como esquizofrénica, porque tiene un comportamiento en el medio nacional que no logra cambiar, y cuando se encuentra en instancias mundiales, porque yo creo que en la Copa América, en la Copa Continental, los comportamientos son más bien intermedios, no son muy fair play en general. Cuando llega la Copa Mundial se enfrenta a la situación que tenemos hoy y que marca el fin de un sistema, digamos, el fin de un sistema.
Bien, Pierre.
Selección artificial.
Bien, Pierre Arry, desde Francia, investigador, historiador de fútbol, ya les comentamos los libros que tiene publicados. Hasta la próxima, capaz que hasta el próximo Mundial. A ver si tenemos nuevamente algún comportamiento de Jiménez que nos haga contactarte nuevamente.
Vamos a ver cuál es el próximo. Jiménez tiene el don de simbolizar el partido, ¿no? Realmente.
Sí,
bueno, perfecto. Muchas gracias.
Un abrazo. Chao.
Abrazo, chao.
Fácil desviarse.